Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 213, es el octavo capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de fútbol sala. Hoy empezaremos con la disputa de la cuarta jornada en primera división, con las victorias de Movistar Inter, que superó a Zaragoza, y del Barcelona, que ganó con apuros a Gran Canaria. El gran partido de la jornada lo vivimos en el empate a 3 de Palma Futsal ante el Pozo de Murcia. Destacan también las goleadas de Jaén y de Cadgas, la primera victoria de Aspil y un nuevo triunfo de Magna, con dos goles de un Rafa Usín, que será nuestro primer protagonista. En la tertulia comentaremos lo ocurrido en esta cuarta jornada y también en los dos partidos amistosos que disputó la selección española ante Francia con victorias algo cortas. En Limoges estará con nosotros nuestro amigo, el andaluz de Futsal Sur, Paco Gago. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y nos pondremos de pie porque hablaremos con una leyenda de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que lo fue, ahora juega en la República Checa, ahora juega en el Venago, el gran Marcelo. Alba Day y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez debuta hoy como directora de la segunda división trayéndonos toda la actualidad. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido, esto es Futsal Cope. La primera división en Futsal Cope.
Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica.
Bueno, los que vayáis conociendo un poco a Perico, os lo habríais imaginado ya, ¿no? Me imagino que la temática musical en el día de hoy iba a ir por el reencuentro, el concierto, Operación Triunfo, 15 años después. Bueno, Perico, que es un gran fan del formato, ha elegido los mejores duetos y ha elegido, por supuesto, Mi Música Es Tu Voz. Vamos a ir escuchando a lo largo del programa las canciones que se convirtieron, quieras o no, en historia de la televisión. Empezamos con este Dos Hombres y un Destino de Bustamante y de Álex Casademunt.
Por el amor de esa mujer.
Lo decíamos ahora en la entrada, hay un jugador que ha sido protagonista, que lo está haciendo en los triunfos de su equipo, que además ha estado con la selección española tirando del carro en estos partidos amistosos ante Francia en Limoges y que es además buen amigo de este programa, don Rafael Usín. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, prácticamente acabas de salir de la ducha, no sé, ni siquiera si te ha dado tiempo, Rafa, a ducharte después del entreno con Magna, porque acabas de llegar de Francia, ¿no? Llegaste esta mañana, has entrenado con tu equipo y ya preparando el próximo partido, ¿no?
Sí, al final, bueno, pues nosotros como tenemos que ir hasta Pamplona, bueno, pues se nos hace un poquito más largo, siempre tenemos ese pequeño empujón que se nos hace el viaje más largo y bueno, pues hemos llegado y hemos tenido sesión de recuperación, de fisio y nada, ya el tiempo para parar, para enfocarnos en el partido del fin de semana.
Bueno, van las cosas bien, Rafa, ¿no? Ha empezado muy bien la temporada, Magna ahora mismo es sexto, estamos acostumbrados a veros ahí peleando siempre en puestos dentro de la Copa de España, dentro de los play-offs por el título, y tú vives un momento personal dulce. Está tu amigo Perico, bueno, siempre lo está contigo, ¿eh? Pero dices que Rafa es el jugador del momento.
Bueno, la verdad que lo diga Perico, pues es como un buen amigo, entonces eso tampoco tiene bueno, mucho valor, es más de amistad que de otra cosa, es siempre muy bien. Pero la realidad es que, bueno, tanto el equipo, es cierto que seguimos invictos, pero bueno, nosotros somos bastante exigentes con nosotros mismos y yo creo que nos teníamos que haber exigido por lo menos sacar el partido de Canarias, porque era un partido que nosotros teníamos la obligación de sacar, no hicimos buen partido, cometimos errores que no se pueden cometer y nos costaron los puntos y al final pudimos conseguir uno. Luego el partido del principio de contra Cartagena, el primer partido de liga, bueno, pues televisado, un equipo recién ascendido, todavía una temporada muy atípica y muy larga, pues puedes contar con que no saque los tres puntos, pero bueno, lo importante es que para una plantilla como la nuestra seguimos sumando, vamos invictos, es una cosa que nos gusta como suena y trabajamos para mantenerlo.
Tú a título personal, Rafa, tú has tenido momentos muy muy buenos en tu carrera, pero ¿puede que este sea uno de los mejores o no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que he llegado a un punto en mi carrera donde estoy muy equilibrado tanto mentalmente como físicamente. Creo que lo que he vivido en el pasado me ha hecho más fuerte, es una persona muy positiva y en la época del Barcelona no salieron las cosas como tenían que salir y la verdad es que lo he enfocado de una forma muy positiva, me he vuelto otro tipo de jugador y al final pues yo creo que me vuelvo a encontrar tranquilo. El año pasado tuve mucha presión porque no tenía claro qué iba a pasar con mi futuro y nadie sabía para dónde tenía que ir y al final por mucha personalidad que creo que tengo al final suele pesar y me he quitado un lastre. Al quitarme a ese jugador de Barcelona me he quitado un lastre importante y me encuentro en el mejor momento con 29 años y creo que el mejor refugio está por llegar.
La selección, Rafa, decíamos el otro día aquí que ha sido una lista rara. Bueno, Venancio no pudo convocar a jugadores de tres equipos que suelen aportar jugadores a la selección. Y los partidos no los hemos podido ver, pero los resultados han sido algo cortos, ¿no? Contra una selección que no es de primer nivel como el Francia. Y sin embargo, por lo que os hemos leído a vosotros en las redes sociales y por lo que hemos podido hablar con vosotros por WhatsApp y tal, estáis muy contentos, ¿no? De esta convivencia de dos días en Francia y de haber sacado los dos partidos adelante, ¿no?
Al final, ir a la selección a título personal es algo increíble. Yo creo que es algo único y que no se puede comparar con nada. Y los que conocemos a Venancio sabemos que Venancio pues no regala nada y hemos estado viendo estos días por ahí que los convocados, sobre todo los debutantes, eran premios y tal. Yo creo que Venancio no regala nada ni da premios, los premios son otras cosas. Al final es una convocatoria que por circunstancias se ha tenido que hacer así, pero los jugadores están ahí porque pueden estar perfectamente. El problema de esta concentración ha sido que las circunstancias de la pista pues han sido muy perjudiciales para nosotros. Es una pista muy muy lenta, no se podía circular en la pelota, tampoco podías correr sin balón, los controles eran imposibles. Y al final eso lo que ha hecho es igualar un poquito más el tema del enfrentamiento, que yo creo que en otras circunstancias, tal y como jugamos, yo creo que hubiese sido el resultado mucho más tranquilo, más abultado.
Estoy mirando la próxima jornada, todo el mundo señala el Pozo de Murcia Movistar Inter, pero tenemos ese derbi navarro con el ambientazo habitual. Esta vez os toca visitar la casa de Aspil Vidal, que viene de lograr su primera victoria, que ha empezado con muchísimas dudas el campeonato, pero como siempre, Rafa, saltarán chispas, ¿no? En la cancha y en la grada, esperemos que con la máxima deportividad, en ese nuevo derbi navarro de esta jornada número 5.
Sí, afortunadamente yo creo que estos últimos años ya se ha calmado un poco más todo entra dentro del margen deportivo. Yo creo que será un partido muy bonito para la comunidad foral y al final, bueno, pues sí es cierto que el Aspil ha tenido ahora un cambio bastante importante en su bloque y gente muy joven. Es un equipo que hay que darle tiempo, que yo creo que Pato lo va a manejar muy bien y aunque como han empezado un poco mal, les ha podido pesar el inicio a gente joven, pero yo creo que la victoria ante Santiago va a ser muy importante, sobre todo antes de jugar con nosotros. Y es un partido totalmente diferente. Ya puedes estar en cualquier tipo de situación dentro de la clasificación, que es un partido que está un antes y un después. Y bueno, pues al final los dos equipos nos queremos llevar los tres puntos. Es un partido marcado en el calendario y ojalá salga un buen partido y disfrutemos todos.
Y ya la última. Rafa, tú eres experto conocedor de esta liga donde llevas jugando tantas temporadas. ¿Algo que te haya sorprendido, que te esté sorprendiendo de estas cuatro primeras jornadas, con Inter que ya se queda como único equipo que ha sumado todos los puntos, con Palma Futsal aguantando muy bien arriba, el Pozo ahora mismo, Rafa, fuera de la Copa de España, noveno, y al Barcelona que le está costando un montón? Bueno, era de prever, ¿no? Con la lesión de Lozano y con la nueva etapa después de la etapa tan larga de Marc Carmona, que quizá le costara un poco, pero no sé si algo de lo que está pasando te ha llamado la atención en estas primeras jornadas.
Yo creo que un poco es extraño el Pozo, que consiga el título de la Supercopa y que le esté costando arrancar de una manera tan alarmante, pues la verdad es que sí, es algo curioso, pero bueno, al final es una plantilla que está hecha para jugar finales y ganar títulos, y yo creo que su deber es sacar esto adelante. Luego, Interview yo creo que sigue un poquitín, un pelín por encima. Yo creo que es una plantilla que está muy bien estructurada y compensada, que tienen en mente, yo creo que luchar por la Champions, y hasta que ellos no luchen por esto, yo creo que van a seguir manteniendo el nivel tan alto. Y el Barcelona es una incógnita, es un equipo de gente joven, gente que han apostado por la casa de un valor y de una calidad tremenda, que yo creo que tienen la necesidad de dejarle ese tiempo para demostrar si funcionan o no van en buen camino.
Felices, Rafa, de verte a tope, de verte en este inicio de temporada. Ya sabes que aquí somos también todos un poco de magna, por ti, por ese Berry, por otros amigos que tenemos en la plantilla, y que yo creo que la temporada tiene una pinta estupenda, que nos lo vamos a pasar muy bien, que la Copa de España vuelve a Ciudad Real, donde yo creo que se vivió una de las mejores ediciones de todas las que se han disputado, y que esperemos, como os digo a todos, que las lesiones os dejen en paz y que podamos disfrutar todos juntos de esta 2016-2017. Rafa.
Muy bien, pues un placer hablar con vosotros, un abrazo enorme.
Un abrazo grande, hasta luego.
Hasta luego.
Rafa Usín, protagonista, para abrir este Futsal Cope 213 en un momento de forma sensacional. Viene de hacer un doblete en la última victoria de Magna y de ser principal protagonista en las victorias de la selección española en Limos. Estamos ya en la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Noche de bohemia y de ilusión, no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falso fueron tus besos.
Bueno, seguimos con este repaso. Nosotros también nos unimos al reencuentro 15 años después de Operación Triunfo y seguimos escuchando temas. Antes lo hacíamos con Dos Hombres y un Destino. Son los duetos más famosos del reencuentro de OT, que lo fueran en su momento en el año 2001. Este dueto andaluz, Pericos en Baranda, muy buenas.
Muy buenas, saludos cordiales. Y el dueto que para mí, después de Escondidos, fue el que más triunfó en este reencuentro.
Y hubo beso,
que otros nos privaron de ello.
Manu Tenorio y Nuria Fergó con este Noche de Bohemia.
Noche de bohemia y de ilusión.
Toca andaluz también es porque en esta tertulia está Pericos en Baranda, está Óscar García. Hola, Osquitar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y está el gran Paco Gago, buen amigo de este programa, de Futsal Sur, y de enhorabuena por ese cuarto puesto del Jaén, que además parece haber revivido en cuanto se ha enterado de que la Copa de España de este año es en su sitio fetiche, en Ciudad Real. Paco Gago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Paco, vuelve a estar el fútbol sala andaluz de moda.
Efectivamente, volvemos para allá arriba, sacando la cresta,
¿sabes? Sí, ya no es casualidad las tres victorias de Jaén, porque además, Paco, el proyecto de Jaén Paraíso Interior este año vuelve a ser de apostar por un buen equipo, vuelve a haber dinerito, y la verdad es que tienen una plantilla muy buena para pelear por estar en esa Copa y en los playoffs este año, ¿no?
Efectivamente, está cumpliendo las previsiones, pero cuidadito, que de momento de los 9 puntos se han conseguido con 2 equipos que están en descenso, ¿eh?
Sí, es verdad que claro, el calendario al principio puede ser más favorable y ponerte ahí arriba, pero yo creo, ¿no, Óscar?, que las sensaciones de Jaén son lo que dice Paco, ¿no? Que hombre, ha hecho un buen equipo para pelear por lo menos por estar en esa Copa de España y en los playoffs, ¿no?
Hombre, tres en contra Peñíscola, que no creo que esté abajo. Eso hay que dárselo de ley, por lo menos.
Sí, está claro que le ganó Peñíscola, ¿no? Pero me quiero referir que tiene 9 puntos, pero que ha hecho lo que tiene que hacer, ganar en Cartagena, después ganó en Alcomilla, uh-huh, y bien ganado, pero vamos, que
sí, lo que ha ganado lo que tiene que ganar, ¿no? Que ha ganado lo que tiene que ganar.
El coche ya lo tiene, evidentemente. Uh-huh. Es distinto llegar a jugar con los equipos superiores, 100 puntos, ¿no? Los tiene, que es importante, y luego habrá que pelearlo, ¿no? Pero cuidado, que todavía hay que ver el Jaén jugando con equipos competitivos. Sí. Ya lo hizo con Peñíscola, lo hizo bien. También es cierto que se llegó al final pidiendo la hora, pero bueno, hay que ser optimista.
Sí. Bueno, hay que, para meterse en la Copa lo que hay que hacer es cumplir donde tienes que cumplir
y pelear en los demás
y salgar algún puntito más. Y de momento ese es el camino que está siguiendo. Tampoco le vamos a pedir a Jaén ser cuarto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que cuarto mejor también.
Ya, pero le digo, porque tampoco vamos a obligarles a ser cuartos.
No, pero bueno, yo con que esté el 8 primero suficiente.
Por eso,
¿no? Bueno,
con el octavo seguro que lo firmas.
Que hay que ser cauto.
En esta mesa hay alguien que quiso mucho a Jaén en su momento y luego tuvo
un desamor.
Jaén. ¿Habéis hecho las paces, Jaén y tú, Perico?
No, le sigo haciendo la cobra. O sea, no, porque cuando llega un momento grande, ¿no?, como es ganar una copa que nadie se lo espera, hay que saberse grande la directiva y no estuvieron a la altura de cuando cuidan a un jugador. Y por lo tanto, nunca van a tener mi beneplácito, que a ellos
no les vas a perdonar nunca,
nunca
Perico.
A ellos les importará un bledo. Y bueno, lo que estoy diciendo, sí que es muy importante que un equipo como Jaén empiece ganando, pero con contundencia, y esto te da lo que hablábamos el otro día de Sota, que esa dinámica positiva al principio no la tenían. Esto a un equipo como Jaén, esa dinámica les puede motivar y llegar contra un grande y arrancar un puntito, arrancar los tres puntos y sobre todo ilusionar a la gente, que la gente vaya al pabellón, que los medios locales hablen del Jaén Paraíso y eso haga que el pabellón se llene, que al final viven de eso, o sea, no viven de otra cosa, viven de la ilusión. Ahora, claro, si hacen la gran ilusión y lo hacen la gran cagada tratando a tus jugadores mal, pues ilusiones vas a tener pocas.
Sí, me imagino que casi todo el mundo que escucha este programa sabe a lo que se refiere Perico.
Sí,
fue el caso de Alfonso Prieto cuando se lesionó.
Sí, y lo trataron como si fuesen un equipo de tercera división, o sea, no ya de segunda B. Pues bueno, te lesionas, pues no nos importa nada cuando Prieto ha sido tu héroe. Y a los héroes hay que cuidarlos a las duras y a las maduras. Y luego yo creo que no hicieron una buena campaña de aprovechar esa copa. O sea, creo que hicieron lo justito y podrían haber influenciado mucho más, pero ellos se lo pierden.
Luego está Movistar Inter, que sigue siendo el único equipo que ahora ya se ha quedado solo, ha ganado todos los partidos esta temporada, suma 4 victorias sobre 4 posibles, sacando los puntos y los partidos, Oscar, con bastante superioridad, ¿no?
Sí, sacándolos bien, tomándose este principio de temporada como una preparación para lo que viene dentro de 3 semanas, que es la ronda élite de la Copa Europa, y pues sumando, cogiendo ese colchón, viendo que van pinchando Barça y Pozo, pues intentando también coger ese margen, prepararse ellos e intentar coger distancia. Lo dijimos al principio, de los 3 equipos grandes, es el que más hecho está, es el que prácticamente no ha movido la plantilla, con lo cual yo creo que eso le da, y más en una pretemporada como esta marcada por el Mundial, le da una pequeña ventaja. Yo creo que esa pequeña ventaja es la que está aprovechando.
¿Te sorprendió, Paco, que no el inicio de Inter? Yo creo que eso no le sorprende a nadie, sino su derrota en la Supercopa frente al Pozo.
No, pero vamos, fue justo el triunfo del Pozo, todas luces. No, desde el principio fueron a ganar, cuando Inter lo vio que iba perdiendo, lo intentó, pero vamos, que lo que sorprende de verdad es lo del Pozo ahora mismo, ¿no? Eso me sorprende.
Fuera de la Copa de España con 5 puntos, solo 1 victoria.
Y veremos a ver si no está hasta el final de la primera vuelta usando por estar ahí, cuidado.
Y jugando otra vez a los árbitros y metiéndose en esa dinámica de si los árbitros me afectan, no me afectan, que eso es muy negativo para ellos. Pero volviendo un momentín, y ahora no me voy a esconder de mis amigos del Pozo, pero volviendo un momentín al partido de Inter. Siempre mi gran homenaje al que para mí no me gusta hacer símiles con el fútbol,
sí, pero que, bueno, se permite,
que es Retamar, que es como para mí como Valerón. O sea, Retamar me parece el jugador top que le ha faltado estar en un grande, pero es que es un jugador completo y que yo me lo llevaría en cualquier equipo. Y Zaragoza, pues bueno, es de esos equipos que da gusto ir a verlos y verlos jugar porque siempre te lo pone difícil. Luego es cierto que nos deben una copa y nos deben...
Y no parece que vaya a ser tampoco este año, ¿eh?
En una fase final, pero bueno, al Inter al principio se lo pusieron un poquito difícil y bueno, y luego por ahí estaba Multiusos Pola para desatascar todo eso, pero que es un equipazo. O sea, lo de Zaragoza es los que te hace, por mucho que no se metan en la copa, da gusto ir a verlos jugar porque tienen a un jugador top, como es Retamar, o sea, un jugador franquicia, y luego porque es un equipo bien hecho.
Y de tu Inter, Perico, más allá de aquel primer disgusto de la derrota de la Supercopa...
Nada fácil.
Carburando a pleno.
La lavadora se está preparando y...
Para esa ronda élite, ¿no? Como dice Óscar, es la gran cita de la temporada otra vez para un Movistar Inter que sigue viendo cómo se le resiste a ganar la Copa de Europa de Fútbol Sala.
Bueno, pero esta vez sí que va a llegar. Esta vez me da a mí el tufillo de que este año vamos a volver a... Nos vamos a poner todos el bigote en honor a Candelas y vamos a volver a ganar, a reinar en Europa.
El Pozo de Murcia, Óscar, lo comentaba ahora Paco. El Pozo ha tenido un calendario complicado, ¿no? En este inicio de Liga. Ahora mismo, como digo, está noveno, solo ha ganado un partido de 4. Y el partido fue pues muy muy chulo, ¿no? El que disputó contra Palma Futsal en una cancha muy complicada, ahora mismo frente al segundo mejor equipo de la liga, como es Palma, que ya lo venimos diciendo durante la temporada, no es ninguna casualidad que esté ahí arriba, ¿no?
Sí, yo es que el Pozo, a ver, sin decir que de los cuatro primeros partidos solo pensar que se iba a ganar uno, pues no. Pero es un poco lo que yo esperaba del Pozo. Es un equipo que ha cambiado mucho, que ha traído... Tiene muchos jugadores que han subido, jugadores que vienen de fuera, y todo eso hay que hacerlo. Y eso tarda en hacerse. Si encima tienes un calendario que te complica las cosas, pues peor. Hombre, yo esperaba que hiciera algo más, pero yo creo que el Pozo a la larga sí que va poco a poco, va a ir cogiendo ritmo y va a estar ahí. Yo era más de esperar ese principio de liga que esta Supercopa. Dentro sí. de que la Supercopa la ganó, como ha dicho Paco, la ganó de ley y hizo un partidazo y la ganó merecidísimamente. Pero yo me esperaba más un Pozo como este, esperando algún punto más un Pozo como el de Liga, que le cueste un poco, que esté ahí, como también le está pasando al Barça. Que sí, que gana los partidos, que tiene jugadores buenos, que deja cosas buenas, pero que le cuesta coger ese ritmo que sí que lo ha cogido más fácil Inter. Yo esperaba más esto del Pozo.
Ya, pero Óscar, Paco, ¿no creéis que el Pozo se mete demasiado en temas arbitrales y sale del partido?
Bastante.
O sea, es que ¿por qué no aprenden? O sea, ¿por qué no aprende? Porque contra Inter precisamente lo hablábamos en la final. En la final lo que pasó fue al revés, que Inter se metió más en la dinámica de árbitros y de protestas y de tal. O sea, fue como al revés y le fue muy bien. Entonces, ¿por qué el Pozo no se dedica a jugar, que tiene unos jugadorazos? Tiene un mérito tremendo, que cada año saca gente de cantera, saca gente de dentro. Y se tienen que perder en esos...
Pero yo creo que tampoco se están perdiendo ahora en eso, ¿eh? Se han perdido por lo de Cardinal del otro día, pero eso también clama al cielo. Y yo creo que también...
Pero tú eres el Pozo.
Sí, yo soy el Pozo, pero estoy perdiendo un jugador para un partido, o partido y medio, que es el...
te metas, que luego te coge la matrícula, ya, que los árbitros son personas.
Que yo creo que esto no es cuestión de árbitros, yo creo que esto es cuestión más... O sea, vale, la expulsión se la puede haber ahorrado, vale. No se la ha ahorrado. Pero una vez que no se lo ha ahorrado, yo creo que alguien tiene que saltarse una norma o hacer algo para que Cardinal juegue este partido. O sea, no puede ser que a ti te peguen un cabezazo y tú, por insultar, que es verdad que es roja, que es verdad que es expulsión, que es verdad lo que quieras. Que no puede ser que después de darte un cabezazo, por insultar, tú te pierdas un partido y medio. Cuando el que te ha agredido es un utillero que da igual que se pierda el partido o no se pierda el partido. Y yo creo que ahí sí que deberían hacer algo. Yo creo que ahí sí que entiendo, por un lado, la protesta del Pozo, aunque al final tampoco están protestando tanto, pero están asumiendo que al final se van a comer el partido de sanción. Pero yo creo que alguien, no sé quién, debería saltarse una norma y decir, mira, este tío no lo vamos a sancionar.
Ah, Paco, ¿cómo se soluciona esto?
El Pozo, el punto de referencia es el técnico, con todos los equipos. Sí. Los jugadores, mira a tu técnico. Si tu técnico le gusta la guerra con los árbitros, pues yo bienvenido a la guerra. Está claro. Ahora, si los jugadores ven un técnico que sabe respetar, que a ellos les mantiene el nivel con los árbitros, pues ellos aguantan. Ahora, cuando ven que al primero, no he dejado en este momento, que expulsan por una cantidad de partido tremenda a su técnico, pues mira cómo Cardinal ha aprendido rápido.
Ya.
Está clarísimo eso.
Sí, a mí me da pena, porque ya sabéis que odio todo este lío y toda la polémica arbitral y las quejas y tal. A mí lo que me gusta es el fútbol sala. Claro. Creo que el partido del otro día estuvo fenomenal, que son dos equipazos, Palma y Pozo, pero como decía Óscar ahora, se ve absolutamente deslucido por estas acciones lamentables que ocurrieron, y yo también estoy de acuerdo en que Cardinal no debería comerse ese partido. Pero no. Siempre parece que le rodea la polémica al Pozo, Óscar, y a lo mejor tiene razón un poco Paco en eso,
sí,
¿no?
en eso yo creo que, por ejemplo, Inter sí que lo hizo bien en el principio de la etapa de Velasco, la primera copa de Velasco en Alcalá, pierde contra Caja Segovia, rajado.
Formó un circo
y le pegaron una colleja. Fue a continuación, según montó el circo y le pegaron la colleja. Y sí que en eso sí que echó el freno de mano, y yo creo que eso ha venido bien al Inter. Es verdad que duda cuando sufre el equipo, sí que tiende a perderse por ahí, pero yo creo que es que ahora no está pasando eso. Yo es que creo que de verdad, o sea, lo que ahora ha pasado es un hecho puntual que yo creo que además tienen la razón. O sea, es que no sé.
Bueno, empezamos a hablar del MVP de nuestro Usín. Es que está de dulce.
Sí,
este
os iba a preguntar antes, o sea, por el Barça, pero como Usín tiene relación con el Barça, me vale, ¿no? O sea, doblete para dar la victoria a su equipo, convocado, por supuesto, y de los importantes de la selección española.
Este jugador
es está su momento, ¿no? Es su momento.
Es su momento y bueno, yo no entiendo por qué no. Bueno, ya es que Sota es un grande, ¿no? Pero ¿cómo no? O sea, yo no entiendo lo del Barça, cómo dejó desaprovechar la oportunidad de explotar a Rafa Usín. A lo mejor Oscar me dice, ya, pero es que Rafa a lo mejor tendría que haber estado más centrado, tal. Es un jugadorazo, está tirando de su equipo y además se refrenda con goles, es todo un líder dentro y fuera del campo. O sea, es un jugador total.
Sí, hombre, quizá en esta nueva etapa a lo mejor sí que podrían haberle dado la oportunidad.
Sí, no tuvo suerte tampoco con las circunstancias.
Estaba claro,
de aquel momento,
que con Carmona no iba a ir a ningún lado. Y entonces por eso vuelve a Magna. Pero una vez que hace el cambio de entrenador, pues a lo mejor sí podía haber apostado Barça por apostar por él. Porque yo creo que hubiera venido muy bien a este equipo.
Como ha hecho con Joselito, ¿no?
Claro.
Por ejemplo.
Claro, en un momento dado, pues mira, o Roger, pues mira, traigo a estos. Sí. Y ya saben de qué va la historia, ya saben lo que es el club. Y bueno, pues eso que tenemos avanzado. Además, Rafusín, podría ser un poco la conexión esta, un veterano joven, una cosa así intermedia que yo creo que le vendría bien al equipo.
Sí, yo creo que estoy con Oscar en eso, que llegó en un momento que no era muy bueno para triunfar en el Barça, en las circunstancias que él llegó, y con un Marc Carmona que cuando se cerraba en banda no había manera de hacerle dar la vuelta a la situación. Pero bueno, Rafa, siendo feliz en el club donde más alegrías se ha llevado en su carrera, Magna Gurpea, ahora mismo es sexto con 8 puntos. Comentamos el partido que viene, ese clásico del fútbol sala español, y ahora hablamos también de los encuentros de la selección española. Bueno, desde luego el partido, Óscar, no le llega al pozo en el mejor momento. Inter tiene mucho que sacar de ahí, ¿no? Parece que tiene más que perder el pozo.
Sí, pues el Inter pues sería dar un golpe sobre la mesa, pues dejar a un rival ya a 10 puntos, que ya es muchísima distancia. Y pues eso, ganar esa confianza que le queda para los partidos que le vienen ahora para la Copa Europa, pues es ya como dejar el trabajo hecho y así me puedo centrar un poco más en lo que es la Copa Europa y dar un golpe sobre la mesa. El Pozo, sobre todo por la situación que tiene de puntos, pues sí que necesita, por un lado los puntos y por otro lado la confianza, necesita las dos cosas, e incluso más la confianza que los puntos, pero porque al final a la larga el objetivo del Pozo claramente va a estar en la Copa, no tengo ninguna duda que vaya a estar en la Copa. Entonces el objetivo es intentar acabar la liga lo más arriba posible para los cruces de playoff. Y yo creo que sí, que va a acabar entre los 3 primeros, estoy casi convencido, pero tiene que arrancar. Y entonces, para arrancar una victoria de esta sería el arranque perfecto.
Perico, ¿qué partido esperas? En el, como tú dices, el gran clásico del fútbol sala español, el que ha sido siempre, el Pozo Inter.
Eso es, pues, victoria fácil para
el Ya lo dijiste en la Supercopa.
Ya, bueno.
5-0 también.
Pero cuidado con la lavadora, ¿eh?
Ya, bueno, pero ¿por qué voy a...? O sea, sería traicionarme, ¿no? A mí.
Sí, sí, claro, si lo piensas, sí, claro.
Claro, o sea, si luego pasa algo contrario, pues...
Pues nada, pues, te sacaremos mal. El corte como la otra
pues
vez.
Pues me sacáis el corte, pero vamos, yo me voy a la lógica, y la lógica es que Inter Movistar, pues gane, pues eso, pues 5-0, 5-1, o sea...
No, ni siquiera no. Que sea Murcia.
Ah, bueno, 1-5, si es que me da igual, o sea, es que...
Estás jugando con fuego y lo sabes, ¿eh?
Bueno, 2-5.
A ti te gusta el olor a Napal por la mañana.
Ya, pero bueno, si es que como últimamente no me dan cera, pues, o sea, pero es que sería traicionarme a mí mismo. A ver, la lógica dice, el Pozo se está formando, tiene una baja importante, son chicos jóvenes, el Inter está más que rodado, por lo lógico, 2-5.
Vendrá con ganas de revancha Inter, ¿no? Después de lo de la Supercopa, me imagino.
Claro, o sea, 2-5.
Sí, pero también había selección esta semana, sí, sí. Al final el Inter no va a tener a los jugadores hasta mañana, jueves, que pasa cuando van a poder entrenar por primera vez.
No van a aprender la nueva táctica de puño en 2 días, ¿sabes? O sea,
pero me refiero a que...
Bacalá para todo
que, me refiero a que no van a estar tan metidos durante toda la semana como están los del Pozo. Los del Pozo desde el domingo solo piensan en ese partido.
Están pensando en el árbitro aún.
Y los que se han ido son Marinovic y Cardinal, que no va a poder jugar.
Paco, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo teóricamente favorito de Inter, pero vamos, yo apuesto por el Pozo, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno.
Sí, yo apuesto por el Pozo.
Vale, bueno.
El Pozo fue capaz de ganarle la Supercopa. Cierto es que la liga no la ha empezado como tenía que haber comenzado, pero que es un partido diferente. ¿Mm? Es un partido diferente. Puede ser el resurgir del Pozo en la competición. Cierto es, como han dicho los compañeros, el Inter favorito, pero bueno, vamos, hay que jugarlo.
Claro, vamos a ver
qué pasa.
La selección española, Óscar, 0-1-0-2. Partidos disputados en Limoges, lunes y martes contra Francia, con una lista de circunstancias, ya lo comentamos la semana pasada, por esos partidos que se celebraban en domingo, las bajas que no podía, o los jugadores que no podía llevar Venancio, y las decisiones que tomó el míster de los jugadores que llevó. ¿Qué balance sacas de esas dos derrotas? Por muy poco margen. O sea, 2 victorias por muy poco margen contra Francia.
Pues es que creo que no se puede sacar demasiadas conclusiones. Primero por la lista, que no acaba de ser una lista muy real de lo que va a ser la España del futuro. Uh-huh. Por otro lado, la pista, que es una pista de goma y con lo que perjudica solo al fútbol sala. El rival tampoco es un rival de entidad. Sí que es verdad que los resultados son demasiado cortos. Entonces, yo no he podido ver los partidos, no puedo juzgar lo que ha sido. Pero sí que se me antojan los dos resultados demasiado cortos, muy, muy cortos. Y sobre todo el primero, el 0-1, que no marca el gol hasta el minuto 31, creo que es el gol de Lolo. Y pues es que me cuesta valorarlo, que bueno, pues sirve para que hayan tenido 3 o 4 días de entrenamiento los jugadores nuevos, que hayan tenido una prueba real contra un rival.
Sí.
Eso puede ser, o sea, me lo tomo más como unos entrenamientos que por un partido. Sí. Si me lo tomo por el resultado, no es para ser muy optimista, porque ganar 1-0 y 2-0 a Francia me parece muy, muy escaso. Pues bueno, me lo tomo más como sesiones de entrenamiento con un rival, que bueno, que digo yo que servirán.
Sí, lo que pasa es que el entrenamiento es poco útil, ¿no? Porque de los jugadores que llevo, o yo estoy muy equivocado, no creo que Venancio tenga en sus planes de Eurocopa.
No, pero algunos sí. O sea, por ejemplo, veo muy bien la vuelta de Lolo, que Lolo hasta su lesión había sido un fijo. Yo creo que hubiera estado en europeo, de no ser por la lesión. De hecho, él se lesiona en el pre-europeo. Yo creo que Lolo, por ejemplo, es una vuelta buena, que haya entrado Saldise, que haya entrado Catela.
Sí, Catela, sí, los chavales jóvenes lo...
Ese
lo
tipo entiendo. De jugadores sí que pues pueden ver lo que es la selección, pueden sentir lo que es la selección, ver el método de trabajo. Y lo hemos visto además en la forma de proceder de Venancio todos estos años, lo hemos visto. O sea, que un jugador vaya a un amistoso no quiere decir nada hasta mucho tiempo a la larga. O sea, no es muy raro un jugador que entre en un amistoso y que vaya a la competición oficial siguiente. Suele pasar un año, 2 años, 3 años... que los jugadores entrando. Adolfo, por ejemplo, le ha costado una barbaridad llegar a la selección y no ha ido a las últimas citas. Yo
creo que está de dulce, ¿eh?
Claro.
Adolfo, madre mía.
Yo, por ejemplo, creo que Adolfo pues ya tiene que ser un fijo para el pre-europeo, tiene que ser un fijo para el próximo europeo, pero Adolfo lleva yendo a la selección 2 o 3 años, ¿eh? Yendo a estos amistosos, pues entrenando, conociendo a los jugadores, conociendo la forma de trabajar de Venancio. Entonces, bueno, pues al final sirve, pues por un lado, para que esos jugadores se vayan metiendo, y por otro lado, pues dar una recompensa a alguno, pues tipo Chano, tipo Molina, que si no es por una convocatoria en la que faltan tantos jugadores de su equipo, pues a lo mejor no tendrían el hueco.
No hubieran ido.
No, a mí, yo lógicamente no vi el partido, pero sí que me whatsappeo con la gente en general. Y la verdad es que los que han ido convocados y tal, todos iban contentos. O sea,
sí, claro,
y para ellos,
no, quiero decir, pasar, ¿no?
No, pero que para ellos, incluso las que ya han ido a mundiales y para ellos era una oportunidad también para ver otros compañeros, ¿no? Y para medirse a sí mismos de cómo está su nivel. Pues gente que juega afuera, gente que no. Y entonces, el verse cómo está su nivel en comparación con los que están en la Liga Nacional de Fútbol Sala, tomar sensaciones, bueno, con Venancio siempre aprendes. O sea, es un entrenamiento muy duro, pero siempre se aprende. Y bueno, pues la sensación general del equipo ha sido muy positiva en esta concentración.
Paco, algo que quieras decir de la selección. Ahora
bueno, esto es 2 partidos más de España, 2 triunfos, un caramelo para los que no son habituales y poco más, ¿no? No tiene más historia.
Que no se lesionase nadie, ¿no? Y poco
exactamente,
más.
Todo el mundo contento y ya está, dentro de lo que cabe, pues, con los más veteranos, 2 entrenados más y los nuevos, pues ya pueden decir que son internacionales, ¿no?
Sí.
Después el tiempo dirá si alguno entra o no entra.
Sí, claro. si ha tenido alguna
ya
utilidad.
Está, historia. No creo que ninguno de estos chavales nuevos, a no ser que haya cosas muy 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 complicadas de baja forma o de lesiones, vaya al europeo, está claro.
Óscar, ibas a decir algo más.
Y en esa línea, que al final es, pues eso. Yo lo que sí que he visto es los mensajes de los jugadores en redes sociales, que todos han acabado muy contentos.
Sí, estaban contentos. Sí, claro, había muy buen ambiente.
No hemos podido ver los partidos. Ya te digo, a mí los resultados se me antojan demasiado cortos. Pero claro, no he podido ver los partidos, no he podido ver las circunstancias, entonces no puedo valorarlo realmente.
Bueno, pues es lo que nos está dejando esta semana. Las cosas que pasaron el fin de semana pasado, el Pozo Inter, sobre todo, de este próximo sábado a las 6, y esos 2 partidos de la selección amistosos. Vamos a ver qué pasa también, Óscar, con el futuro de Venancio, ¿no? Hablamos con él aquí hace nada, 3 semanas, y no tiene contrato para el europeo. Tiene contrato un año más, pero no tiene contrato para el europeo, de momento. Hombre, esta situación la tendrán que desbloquear en algún... momento,
sí,
¿no?
Pero como deben estar el tema de la selección de la federación,
sí,
y
sí,
todo
claro,
eso,
claro,
está
pendiente,
está
de todo
pendiente de todo.
Pero no tiene mucho sentido que el seleccionador, que se supone afronta un nuevo ciclo de europeo mundial, no, su contrato no llegue al próximo europeo.
Sí, bueno. Sí, yo al final es que muchas veces tienen la contradicción esa de contratos por temporadas o contratos por
ciclos de
europeo.
Claro.
Yo entiendo que los seleccionadores deberían tener eso, contratos con, como ha pasado en el baloncesto ahora, pues Sergio Oscar lo ha renovado ahora, que llegan nuevos torneos, pues sí que yo creo que los seleccionadores deberían tener una forma de trabajar de esa de proyecto europeo o un mundial, o de aquí a un europeo
en
y
la
un
absoluta
mundial.
De fútbol 11 también pasa, ¿no? El que inicia ciclo juega la Eurocopa, juega
sí,
el mundial.
Claro, pero es que en, en el fútbol lo que pasa es que al final las competiciones son en verano,
sí,
con lo cual sí que coincide esa fecha de final de contrato con proyecto. Al final, bueno, el mundial se va el 7 de julio, bueno, pues eso, 7 días más, pero al final coincide con temporada de fútbol, pero en fútbol sala no ocurre eso. Fútbol sala, el europeo es en enero y el mundial es en septiembre.
Hay que esperar las elecciones. Si Villa continuará Venancio, y si Villa no continúa, habrá que verlo.
Sí, sí, yo también...
Y ya está, que no la vuelta.
Bueno, yo me llevaría una sorpresa si Villa no continuara, que creo que es una mala noticia para el fútbol sala español.
Ya, está claro, pero
la verdad. No porque yo tenga nada en contra de Villa, sino porque creo que maltrata a la selección española de fútbol sala. Pero eso es una opinión que tengo.
Hay que esperar.
Bueno, yo tengo otra opinión de otra cosa cuando me toque.
Eso, di lo que quieras, no, Federico, ya estamos terminando.
Que mañana presentan Ortiz y Ricardiño la Academia de Tecnificación... Y yo voy a ir, y a la rueda de prensa lo que voy a preguntar es, pero vamos a ver, usted que es un señor de fútbol de la calle, de favela, como yo digo siempre a esos jugadores, ¿para qué hay que enseñar tecnificación a los niños? Que les den una pelota, les descalcen, y que jueguen en la calle, y les den unas pesicolas, o sea, pero... Tecnificación, si soy jugador...
Peri, la tecnificación es los domingos nada más. De lunes a sábado es calle, y los domingos...
Pero es que hacen una academia. Ortiz, que es un tío de corazonistas, pero qué tecnificación. Ahí lo que tienen que darle es una pelota.
Que es una academia para los domingos, nada más. Bueno. Peri, que es solo para los domingos.
Bueno.
Es el día del trajecito de mono.
Ya, pero...
El resto de los días a la calle a jugar.
Pues bueno.
Espero que le digan eso, profesores. Oye, el domingo venís aquí, como os enseño las cositas. Pero luego, de lunes a sábado, a pegaros
me
en los patios.
Imagino que sí, que con esos dos profes seguro que las cosas van. Va, bien, a ver si hablamos pronto con Ortiz o con Ricardiño para que nos cuenten este nuevo proyecto que están empezando. Bueno, pues hasta aquí este territorio de tertulia del capítulo 213 con Perico, con Óscar y con nuestro gran amigo Paco Gago, que está de enhorabuena de nuevo porque tiene a Jaén situado en cuarta posición, un Jaén que persigue, Paco, volver a Ciudad Real y revivir esos sentimientos tan buenos.
Ciudad Real de amarillo.
Claro que sí, seguro que sí. Un abrazo fuerte, Paco.
Venga, para todos.
Paco Gago de Futsal Sur. Y nada, Peria Óscar, nos escuchamos el miércoles que viene.
Chao.
Un abrazo fuerte, chicos. Hasta luego.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo, directora Sendín Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, hoy nos vamos a Centro Europa y con un jugador que hizo grande a la selección española.
Uno de los nombres propios y que nos ha hecho muy muy grandes a la selección y que yo creo que nos hizo creer que podíamos ser importantes. Y si te parece, vamos a repasar antes lo que teníamos
claro
de esta semanita. Y porque, aunque ha habido...
Teresa habla así despacio porque está recibiendo a...
Sí, estoy a mil cosas.
Estamos peinando al protagonista, que es Marcelo Dorreis. Os acordaréis todos muy bien de Marcelo, de cabello rubio, pívot de la selección española. Un montón de goles, un montón de títulos a sus espaldas, y estamos intentando hablar con Marcelo, que juega en el Venago de la República Checa. Mientras, Teresa, vamos a repasar las otras cosas que han pasado en Futsaleros por el Mundo.
Aparte de que teníamos a España jugando con la selección francesa, también teníamos compromisos con otros equipos con españoles y con representación española. Ya teníamos a Kevin con los franceses, ya hablábamos con él la semana pasada, y además tenemos a Sito Rivera con la selección de Hungría, que ayer perdieron contra Croacia 0-4, que jugaban en Hungría. Y hoy volverán a jugar a ver si pueden por lo menos recortar un poquito esa distancia y por qué no llevarse la victoria contra los croatas. Así que no creo que ya nos va a escuchar Marcelo, así que vamos a hablar con él porque creo
que tiene cosas muy
interesantes que contarnos, porque ha sido uno de los nombres propios de la UEFA Futsal Cup, aunque nos va a sorprender su historia. Creo que nos vamos a sorprender de cómo están las cosillas por esa UEFA.
Marcelo, que debe de andar por los 40 años, ¿no?
42. Me parece que es del 74.
Sí, puede ser, sí, sí.
Es que repasando la biografía, yo creo que sí, que era del 74, así que...
Pues sigue dándole patadas al balón.
Sigue dándole patadas al balón. Marcelo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Lo primero, ¿qué hay que hacer para seguir con gasolina?
Bueno, es cuidarse un poquito y intentar mantener la forma, ¿no?
Actualmente, jugador del Venago de la República Checa, lo decíamos antes, ¿no?
Eso mismo.
Y después de haberte recorrido, ¿cuántos equipos llevas a tus espaldas?
¡Buah! Muchísimos. son muchos y muchos países también he recorrido ya.
Además, has estado compitiendo con el equipo de Kosovo, con el Fénix, la UEFA Futsal Cup. En esa ronda previa pasasteis a la ronda principal y ahora los habéis clasificado para la ronda élite.
Sí, sí, la verdad es que el equipo correspondió muy bien y nos ayudó un poco el grupo, ¿no? En teoría fácil, ya sabemos que no hay nada fácil en este deporte, pero tuvimos la suerte de pasar de fase.
Y tendrás esa espinita, porque es lo que hablábamos antes, Santi, de que tú no vas a poder estar en esa ronda élite.
No, la verdad es que el tema está en que fui cedido por mi equipo de la República Checa, incluso es el entrenador de aquí que es el mismo que está llevando el equipo allí, pero claro, nos llevó a tres jugadores de aquí para disputar las dos rondas y ahora que hemos pasado nos necesita aquí porque en diciembre también tenemos la copa y tenemos que estar entrenando ya aquí. No podemos seguir con la ilusión, con el sueño de jugar otra vez la LT Round.
¿Y no se te queda esa espinita clavada de no poder jugarla?
Claro que sí. Además, es una LT Round, es una ilusión de todo jugador, ¿no? Intentar pasar a una Final Four. Sé que es muy difícil. Además, con el equipo que tenemos, que es debutante en la UEFA y ya ha conseguido un hecho que muchos no lo han intentado y no han conseguido. O sea que, por hacer historia también con este país, porque es la primera vez y la verdad es que es un sueño jugar el T-Round.
¿Y por la República Checa, qué tal?
Aquí muy bien, mi equipo está entrenando mucho, bastante, hemos formado un buen equipo este año, incluso mejor que el año pasado. El año pasado no hemos conseguido la liga, perdimos la final, pero este año estamos haciendo lo posible para intentar ganar esta liga que ya se me está resistiendo. Llevo un año y medio y la verdad es que he perdido dos finales y no puedo perder la tercera.
El objetivo es ese, ganar la liga por lo menos, ¿no?
Sí, sí, sí. El primer objetivo es ahora en diciembre la copa y final de la liga, claro, intentar ganar porque tenemos que terminar con la hegemonía del ERAPAC que lleva ya, si no me falla la cuenta, no sé si 11 o 12 años consecutivos ganando la liga.
Marcelo, bueno, le recordaréis de sus goles con la selección española, de sus éxitos con la selección española, pero Marcelo es leyenda de Industrias García de su momento, de Marfil Santa Coloma, de CatGas, Energía Santa Coloma, donde cosechó muchísimos éxitos y donde pasó sus mejores años, llegando a ser máximo goleador de la liga en la 98-99, mejor pívot. ¿Cómo ves ahora a CatGas? Que parece, Marcelo, no sé si te lo permiten las tecnologías, seguir al conjunto catalán, tercero en la liga, un inicio espectacular, como siempre con Dani Salgado llevando los goles. ¿Cómo los ves?
La verdad es que han formado un equipo joven y muy competitivo este año. Me está gustando bastante como la manera que juegan y ya sabe que allí siempre fue una alegría jugar y la gente teniendo responsabilidad y al mismo tiempo disfrutando de los partidos, ¿no? Y eso es hace con que el equipo tenga éxito. Yo creo que es lo que está pasando este año.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo sigue el desarrollo de Marfil, de Cadgas, perdón, el equipo de Santa Coloma con ese pabellón tan característico, como dice Marcelo, que aprieta muchísimo y que de momento están haciendo un inicio de liga espectacular.
Y Marcelo, ¿hasta cuándo,
dime.
¿Hasta cuándo nos vas a seguir haciendo disfrutar con un balón en los pies?
Es una forma educada de decirte, ¿cuándo te retiras?
No, no, es una forma de decirle, no te retires.
Bueno, mientras mi condición física me permita y las lesiones me respeten, a mí me gusta mucho el fútbol sala, me gusta mucho estar dentro de las pistas, disfrutar y también enseñar a los jugadores, que es, para mí es mucho mejor en la práctica que en la teoría. Entonces, yo sí puedo ayudar dentro de la pista y si las lesiones, como he dicho antes, me respetan, yo creo que pretendo al menos uno o dos años más.
Pues estaremos todos de enhorabuena, como dice Teresa, no tenemos ninguna prisa. Pasa como jugadores veteranos que están en la liga, como Vadillo, Marcelo o como Echeverri en Magna, que no tenemos ninguna prisa porque os retiréis. Así que sigamos disfrutando contigo del fútbol sala. Si es en la República Checa, pues allí, y si no, en donde sea. Como dices tú, todos los países y todos los equipos que has dejado atrás, pues son experiencias que echa uno también en el zurrón.
Sí, la verdad es que sí. Y si me permitís,
sí, claro.
Es un placer haber estado hablando con vosotros y saber que vosotros seguís mucha gente y españoles por el mundo del futsal.
Claro que sí. Teresa os tiene a todos controlados, intenta mimaros en la distancia, aunque tiene una lista, Marcelo, que no veas, de la gente que estáis jugando fuera, que estáis entrenando fuera,
sí,
así
sí,
que
sí.
Intentamos teneros siempre controlados para alegrarnos de vuestros éxitos, que son un montón, hay que decir, igual que los cosechó Marcelo, pues en los equipos, como decíamos, de la Liga Española, en Marfil en su momento, o campeón con el Pozo de Murcia en la 2008-2009, o sus recuerdos también en Cartagena, o en Azcar, o en Zamora ya en la última época. Marcelo, que ya sabes que se te quiere mucho aquí en el fútbol sala español y que estamos deseando que, si puede ser, trabajes también por aquí, si no es de jugador, que sea de otra cosa, pero siempre ligado al fútbol sala.
Eso, pretendo estar siempre metido en el fútbol sala y si Dios quiere, yo, para mí, España es mi casa, uh-huh. Lo siento más que Brasil, uh-huh. Esa es la verdad, y espero un día volver a disfrutar y pasar mi experiencia a los jugadores jóvenes que van surgiendo por España.
Marcelo, que vaya muy bien la temporada, que te vaya muy bonito, un abrazo grande.
Vale, otro abrazo, muchas gracias.
Marcelo Dos Reis es leyenda del fútbol sala nacional y hoy nos lo ha traído Teresa aquí en Futsaleros por el Mundo, con 42 años jugando en la República Checa, en el gran
¿Dónde
rival.
¿Dónde hay que firmar para llegar a los 42 así?
Ya te lo he dicho, ¿no? Hay que cuidarse un poquito, ¿no? Hay que cuidarse un poquito. Bueno, pues Marcelo, como digo, al que todos recordaréis por sus éxitos con la selección, por ese olfato goleador, por las jugadas tan bonitas que podéis ver todavía en vídeos de YouTube, por un pedazo de crack. Nos faltaba algo por repasar, ya lo teníamos todo resuelto. La semana que viene vamos a tener a otro superprota.
Hombre,
¿no?
Claro.
Me imagino, claro, no me vas a decir cuál es. Así que la semana que viene nos enteraremos. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Bésame mientras sientes la piel.
Hay gente que se ha vuelto loca esta semana con el concierto, con el reencuentro y tal. Javi Jurado no ha sido uno de ellos. Javi.
No.
Bienvenido, por cierto.
Oh, gracias, amigo.
Mexicanas.
Amigo, gracias, hombre.
Ya hemos equilibrado el pH.
No,
sangre,
no,
todavía no,
realmente no. Ayer llegué con una pedrada a la radio que no te puedes ni imaginar. Iba
bueno,
con el cerebro a medio gas.
En tres días no te acuerdas ni dónde está Puerto
Rico. Según salí ayer por la puerta de COPE, ya mis vacaciones quedaban como muy lejanas, pero bueno.
Bueno, que decíamos que tú no fuiste de los que te pusiste delante de la tele a ver el reencuentro y tal, ¿no?
Es que yo tuve, vamos, iba a decir una post-adolescencia rara también, muy a mi bola. Yo, Operación Triunfo, la primera edición no la vi, más que la final.
La Rosa
no la vi.
España.
Sí, me pilló en un colegio mayor, pues estaba no. otros menesteres. Sí, eso que ahí se veía mucho, ¿eh? Se veía mucho.
Bueno, estamos con el fútbol sala femenino. Lo cuidó el corralito, ya sabes, muy bien en tu ausencia, Albalá.
Lo escuché, sí, señor.
Así que cuéntanos qué ha pasado en esta última semana.
Bueno, ha habido jornada de liga, otra más, sin demasiada sorpresa, seguramente, pero lo analizamos ahora porque la noticia viene por otro lado. Albalá, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y es una noticia que, de confirmarse, sería una muy mala noticia. Y estamos hablando de un rumor que cobra bastante fuerza, y es la posible supresión del torneo mundial este año. Y es que parece que no hay ninguna federación, ningún país que esté dispuesto a hacerse cargo de la organización. Alba, tú dices que tienes novedades o noticias al respecto.
No, más que novedades es que bueno, de momento no se va a celebrar, no hay nadie que lo quiera coger. Es cierto que esto también pasó hace unos años y finalmente España se presentó para organizarla, y estuvimos en Ciudad Real, ya tan mítica ahora con el fútbol sala masculino, pues allí se organizó este mundial. Este año no se va a organizar. Desde la asociación nosotros no nos vamos a quedar quietas ni nos vamos a quedar calladas. La semana que viene os podré dar más información de campañas y cosas que vamos a lanzar, porque no nos parece para nada justo. Ya que no tengamos torneos oficiales, nos parece muy triste, y cosas que hay que ir cambiando, pero encima ya que ni el torneo, que es por invitación y que no es ni oficial, sino que es un torneo que hasta ahora era el único que teníamos en competiciones internacionales, que ni siquiera esto se celebre, pues nos parece una tomadura de pelo, totalmente.
Aquí en España, ¿cuál sería el problema? Tú que tienes también contacto habitual con las fuentes, ¿no? Con las fuentes organizadoras o bueno, quienes pudieran estar en contacto con la organización, porque yo, salvo los problemas, recordemos que hace no mucho contábamos que Brasil tenía problemas, podía tener problemas económicos para asistir al torneo mundial, pero en el caso de España, un país que ya lo ha organizado varias veces, que tampoco cuesta, no sé, tampoco sé de cifras, en este caso me pierdo, pero invitar a 8, 9, 10 selecciones y organizar un torneo que dura 4 días porque no dura más, no sé cuáles pueden ser los problemas.
El problema es el de siempre y es el fundamental, y por eso no avanzamos, que es la despreocupación, y que todo el mundo pasa de todo, y que las personas que realmente tienen el mando y tienen que tomar estas decisiones, pues no sé ni siquiera si sabrán que ahora mismo no se va a celebrar el Mundial. Con eso os digo todo. O sea, la gente es una despreocupación total, desde federaciones, organizaciones y mandamases, todo el mundo va a lo suyo, y el fútbol sala femenino es lo último que hay en la escala, entonces pues nadie le presta atención.
Había leído en La Región, en el periódico La Región, había entrevistado por ejemplo a Vanessa, si no me equivoco, decía que pues a falta de mundial bien estaría un torneo europeo, imagino que de las mismas condiciones, y bueno, pues no sé si ahí en ese caso, al acotar un poquito el terreno, sería más factible organizar algo, ¿no? O algo que consiguiera desperezar un poco, ¿no? A las organizaciones.
Bueno, en principio hay algunas informaciones de que el año que viene puede que se organice algún torneo de manera oficial ya europeo, algún europeo. No a nivel como está el de los chicos, pero que sí que se podría empezar a hacer algo, porque hasta ahora no hay. Entonces, bueno, espero que eso sí que sea verdad y que no sea otra de estas informaciones que, cuando hay una revolución como esta, de que nosotras nos quejamos, pues ya vienen los de atrás y dicen, no, mira, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros apoyamos la igualdad y el fútbol sala femenino. Y luego al final se queda todo en palabras. Entonces, hasta ahora sí que se había hablado de que el año que viene iba a haber un torneo europeo, pero no hay nada confirmado ni nada oficial.
En fin, que no está confirmado al 100%, pero ahora mismo, a día de hoy, no tenemos torneo. Y el calendario femenino también se hace reservando unas fechas con vistas a ese torneo y con vistas a las vacaciones, claro, de Navidad. La ausencia de ese torneo lo trastocaría absolutamente todo. Yo no sé si habría opción de posponerlo, no sé, porque es ya poner de acuerdo a un número de países para poder organizarlo, claro.
Es que piensa que ahora mismo el calendario de la Liga Española está planificado con eso, hay 5 semanas de parón. ¿Qué se hace en 5 semanas, si no hay ninguna competición? Los equipos miran al aire, hacen otra pretemporada, juegan un partido y luego vuelven las vacaciones de Navidad. Es que son muchas más cosas que no simplemente es que no se dispute este torneo mundial y lo que ello conlleva a nivel de los avances que se estaban haciendo, sino que hay una planificación de todos los equipos, que es que ahora tienen 5 semanas que no va a haber ninguna competición, ni liga, ni nada.
Y estamos entrando en noviembre, así que nada, quedaría poco más de un mes. Esperemos mejores noticias, pero ahora mismo, como diría uno que yo me sé, no me gusta cómo caza la perrita.
Cómo caza la perrita, ¿no? No tiene buena pinta.
Por lo demás, en cuanto a la Liga, jornada número 8, nos ha dejado la victoria. El Alcorcón volvió a reencontrarse con la victoria, goleada ante UCAM, el Pozo de Murcia por 2-9. Ganó también Futsi, 2-6 en cancha del Rubí. 24 puntos, 8 de 8. Universidad de Alicante sigue su estela. 22 puntos, victoria de Universidad de Alicante en cancha del Móstoles, 2-5. También ganó Orense en Vialia, 3-2 a Gironella. El Alcorcón también, lo acabamos de decir. Burela también hizo un muy buen partido este pasado fin de semana. Burela perdió, mejor dicho, frente a Pollo Pescamar en ese derbi gallego, donde Pollo por lo menos consiguió un poquito más de oxígeno, sobre todo para situarse en la zona cómoda y con ganas de dar la sorpresa, ¿no? Porque tenemos una zona media, Alba, que quitando Futsi, Universidad de Alicante, Orense y Alcorcón y Burela, que quiere sumarse, hay una zona media bastante igualada.
Sí, bueno, yo tuve la suerte de poder ver ese Pollo Burela, porque las cosas están cambiando para bien y últimamente, una vez a la jornada, un partido a la jornada se puede ver por streaming o por alguna televisión que lo retransmite, y también se puede seguir a través de internet. Creo que el partido estuvo bastante bien. Yo sí, para mí estuvo increíble, hizo paradones. Aún así, Pollo ganó, hizo un partido muy serio y muy completo. Creo que estamos ya dejando, quitando, como ya digo, a Futsi, que va en otra liga. Cada vez hay más igualdad, cada vez hay más espectáculo en la pista y más sorpresas, que es lo que hace que al final el espectador se enganche y decida ver los partidos. Hay muchos equipos que están ahí para entrar en esos 8 equipos que van a disputar la Copa. De momento hay mucha igualdad, yo no me mojo, quitando a Futsi, que sé que va a ir por libre,
sí, ese,
no me
ese,
mojo
sí.
para decir quiénes son los 8 equipos. Es cierto que hay conjuntos que están haciendo una buena primera parte de esta temporada, como es Universidad de Alicante, Urense, Alcorcón, incluso Burela, a pesar de haber perdido. Del resto, pues va a estar muy, muy igualado y muy competido estar entre esos 8 equipos.
Y felicidades a Leganés, que ha sumado su primera victoria. No fue fácil ante Jimmy Roldán, y además con un muy buen gol, el 2-1. Lo recomiendo verlo en el resumen de la asociación de jugadoras. Muy buen gol.
Poco a poco.
Poquito a poquito, primera victoria, por lo menos Leganés ya está fuera del descenso. Y al margen, que es que tenemos también a Futsi, hay que felicitarle, porque además se han proclamado por novena vez, me parece que ha sido, ¿verdad? Campeones de la Comunidad de Madrid en un partido, claro, que juntas. Torneo de la Comunidad de Madrid, la final, Futsi al Corcón, partidazo. Se está jugando también la Copa Asunta, una región donde no hay equipos en primera. Es que al final son mini ligas de la leche, o sea, son,
sí, claro,
son torneos, sí, muy buenos. Y la final de precisamente la Comunidad de Madrid dejó también muy buen sabor de boca, sobre todo para Futsi, que lo celebró como debe ser, porque ganó 4-2 al Corcón, otros rivales que de los que hablamos siempre aquí. O sea que está bien, está bien. Nos gusta hablar de fútbol sala femenino, lo que pasa que esta semana las noticias venían un poco peores, bueno, a ver si cambia el panorama.
Vamos,
Alba.
Bueno, esperemos que la próxima semana traigamos mejores noticias. Por lo de pronto esta es la actualidad, y la actualidad es negativa, porque todo el mundo pasa de nosotras y nosotras no vamos a pasar del mundo, así que nos vamos a reivindicar, como ya sabéis, que somos así muy reivindicativas,
sí,
y no nos vamos a callar porque no nos parece justo.
Por
y como
seguro,
no nos parece justo, sí, pues vamos a decirlo.
Por vosotras no va a quedar. Eso seguro.
Por supuesto.
Por cierto, Alba, ¿qué derbi te vas a ver? Porque es que, claro, juntas y se juntan dos derbis gallegos. Ciudades Burgas Pollo y Burela Orense. En Vialia,
pues,
ese me gusta, ¿eh?
Tengo los dos marcados en rojo para ver si alguien lo pone en streaming, televisión, me da igual por dónde, porque los quiero ver. Los quiero ver, son dos derbis muy interesantes, tal y como está la tabla clasificatoria, así que espero que me lo permitan poder seguir.
Pues lo contamos en cualquier caso la semana que viene, Alba.
Por supuesto. Gracias.
Un beso,
Alba.
Hasta luego.
Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Bueno, lo prometíamos la semana pasada, tenemos nueva directora de esta sección de la segunda división, es nuestra compañera de COPE, Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda, ¿qué tal?
Hola,
bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Tenía muchas ganas de estar por aquí ya.
Y nosotros de tenerte por aquí, aunque tenemos que decir que debutas No de la mejor manera, porque tu equipo, Valdepeñas, ya lo decíamos la semana pasada, que Yolanda de Valdepeñas, eso no va a afectar para nada en su,
es
en
el
su
objetivo.
Sección, pero ha sumado la primera derrota en esta séptima jornada del campeonato.
Cuando vi que perdía, dije, mira, bueno, que vaya manera de debutar, lo sabía, sí, bueno, sabía bueno, que íbamos a empezar así.
Cuéntanos, ¿qué es lo que ha ocurrido en esta séptima jornada en la segunda división?
Pues ha habido un poco de cambios en cuanto a la tabla alta. El Elche sigue otra semana más como líder, pero hemos cambiado en la segunda posición, que se ha quedado el Antequera con 15 puntos. El Oparrú lo ha subido también con 15 puntos. Y el Fútbol Club Barcelona B y Lasa y el Valdepeñas han bajado hasta el cuarto y quinta posición, que sería la zona de playoffs. Pues la zona baja no ha cambiado, el Pro Lugo sigue penúltimo con 4 puntos y el Ciudad de Narón sigue con 1 punto.
Bueno, por lo menos
está complicado.
Consiguió estrenar su casillero.
No, ya lo tenía.
Sí, sí, por eso, que desde la jornada anterior por lo menos tiene ese puntito y ha dejado atrás el cero, que tan mal queda y tanto daño hace a los equipos. ¿Qué pasó en los partidos? Yolanda, cuéntanos, ¿cuál es el resumen que hacer de la jornada?
Pues mira, empiezo con el Fútbol Club Barcelona B y Lasa 2, Atlético Mengíbar 2. Empezó adelantándose el Atlético Mengíbar en el minuto 9, pero vamos, el Barça no tardó nada en hacer el empate, y antes de finalizar la primera parte de ese partido, el Barcelona se ponía por delante, pero un enchufadísimo Atlético Mengíbar conseguía el empate a 2. En cuanto al Portollano, 1, Antequera 3, empezó ganando, bueno, llegaron al empate 0-0
al
descanso, sí, y se adelantó el Portollano, pero ahí parece ser que el Antequera cambió de chip y consiguió marcar los 3 goles que le dieron subir a la segunda posición. Luego está el Betis 4, Ciudad de Narón 3. Mira que lo puso complicado el Ciudad
de
Narón.
Sí, sí, está peleando los partidos. Claro,
ha sido uno de sus mejores partidos. También consiguió meterle unos cuantos al Valdepeñas. Ha sido los mejores partidos, sí, sí. Y fue la primera victoria en casa del Betis. Estaban deseando ganar ya por fin como locales. Y se adelantaron 1-0 al marcador, pero los de Ciudad de Narón consiguieron el empate gracias a un penalti. Y la segunda parte parecía que iba a ser más fácil para el Betis, pero le empezaron a poner ahí un poco de chicha a Ciudad de Narón, pero no pudieron con los puntos. Luego está el Elche 5, Naturpele Segovia 4.
Uno de los grandes partidos de la jornada, que le da al Elche el liderato, además.
Sí, sigue otra semana más como líder. Y bueno, a pesar de que comenzó perdiendo el Elche ante Segovia con ganas de seguir otra semana más con las victorias, el conjunto local estaba preparado para todo. O sea, el Elche no tardó en conseguir el empate, y aunque Segovia volvió a adelantarse, el partido se fue 2-2 al descanso. Y luego, tras la reanudación, el equipo, pues, el local abrió una brecha, y a mí lo que me gustó mucho fue el final, porque a falta de 40 segundos el Elche se llevaba los 3 puntos. Luego, un segundo después, el Segovia conseguía el empate y se equilibraban los puntos, pero 20 segundos más tarde el Elche marcaba su quinto gol y al final se quedaban en casa. Una locura en los
sí,
últimos
es lo que
40
tiene el fútbol
segundos.
Sala, ¿no? Que puede pasar sí, de todo sí, en cualquier sí. momento.
Bueno, luego el Oparrulo 4, Fútbol Sala Valdepeñas 3, la primera derrota del Valdepeñas en la temporada. El partido empezó con mucha intensidad por parte de los dos equipos. Gran actuación de los dos porteros. Y bueno, empezó adelantándose el Valdepeñas con el gol de Mimi, pero el Oparrulo tardó nada en empatar. El Valdepeñas volvió a adelantarse, llegaron 1-2 al descanso. Y luego, bueno, el Oparrulo consiguió el 3-2, el 4-2, y a falta de los de 20 segundos, Joan conseguía el 4-3, pero no
hubo no
suerte,
más, ¿no?
No dio tiempo. Luego tenemos también el Tenerife Iberia Toscal 5, Rivas Futsal 4. Empezó adelantándose el equipo local, pero lejos de venirse abajo, el Rivas consiguió darle la vuelta al marcador, poner un 1-2, pero el Tenerife llegó en tablas también al descanso, 2-2, luego el Rivas Futsal salió a por todas y consiguió una ventaja de 2 goles a falta de 11 minutos y medio, pero ahí el Tenerife se enchufó al partido, consiguió los 3 goles para quedarse con los 3 puntos. Y luego está el Pozo Murcia B7, pero luego 1.
Sí, es el partido más desequilibrado, porque la verdad es que está ocurriendo en esta segunda división en esta temporada que están los partidos muy igualados, que hay resultados muy apretados en
sí,
casi
sí.
todos los
hay muchos
los
empates.
Encuentros.
Sí, sí, y bueno, aquí el Pro Lugo pues lo que quería era intentar pues alejarse un poco, decía, de Narón, intentar conseguir sumar de los 4 puntos y alejarse de ese descenso, pero vamos, empezó adelantándose, fue la sorpresa porque empezaron con el 0-1, pero a partir de ahí el Pozo ya hizo un festín y marcó los 7 goles y ya está.
Bueno, y así terminaba esta jornada número 7. Tenemos que mirar ya a la siguiente. Yolanda, ¿qué partidos tenemos en la jornada número 8?
Pues tenemos el UMA Antequera, Tenerife, Iberia Toscal, Atlético Mengíbar, Oparrulo Ferrol, Ciudad de Narón, Fútbol Club Barcelona, Lasa B, Naturpele Segovia, Portollano, Pro Lugo Elche, Fútbol Sala Valdepeñas, el Pozo Murcia y Rivas Futsal, Real Betis Futsal.
Bueno, buen partido en el infierno de La Mancha.
Buen
¿no?
partido, buen partido. Y después nos toca el Zaragoza en la Copa del Rey.
Bueno, pues un montón de cosas que están pasando en la segunda división y que a partir de ahora, de este miércoles 2 de noviembre, os va a contar Yolanda Sánchez aquí en Futsal Cope. Gracias, Yoli.
Nada,
estamos ya casi terminando.
cómo te conociera si no estuviera aquí.
María, he encontrado la alegría de vivir.
Claro, le preguntaba antes a Yolanda, ¿tú eras de Operación Triunfo? Y es que tenía 8 años en la primera edición esta de OT1. Claro, por 8 años.
La primera comunión.
Sí, algún recuerdo lejano, difuso, pero no demasiado, ¿no? Para algunos sí que hemos crecido un poco con este formato, jurado no, porque vive en otro planeta. pero bueno, casi todos los que tenemos somos de la quinta, más o menos de 80, del 80 o del 70 y pico al 80 y muchos. Pues sí, Teresa, tú sí que lo veías, ¿no?
Yo sí, yo ya tenía 12 años.
¿Y el reencuentro y eso?
Sí, vamos, a tope.
Y la cobra y tú lo haces. Las historias. Bueno, pues ha querido Perico que terminásemos con este Mi música es tu voz, que fue himno de el OT1 y que, bueno, pues ha marcado la historia de la televisión de algún modo. Tenemos que repasar, antes de despedirnos, los partidos, porque hemos hablado de ese Pozo de Murcia-Inter, pero ¿qué más partidos hay en la nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Primera División? Jurado.
La quinta en Primera División, que comienza el viernes 4 con el partido de las 8 de la tarde entre Levante y Palma, a las 9 menos cuarto, Catgas, Plásticos, Romero, Cartagena. A la misma hora tenemos el Río Renovables, Santiago, y a las 9 de la noche, Burela, Barcelona, Lasa. Sábado 5, 6 de la tarde, ese partidazo entre el Pozo y Movistar Inter. 6 y media, Aspil Magna. 6 y media también, Jumilla Peñíscola. Cierra la jornada a las 8 de la tarde, el Gran Canaria Jaén.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo 213 de Futsal Cope, el octavo de la presente temporada. Volvemos el miércoles que viene. Esperamos que disfrutando mucho de lo que pase este fin de semana y del partidazo entre el Pozo de Murcia y Movistar Inter. Un abrazo, gracias, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.